Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A última hora. A última hora, el independentismo se ha puesto de acuerdo, como es habitual, para resolver lo suyo, para que no haya repetición de elecciones. Esquerra y Junts no pueden verse, pero pueden ver menos al resto de España y a la mitad de Cataluña que no vota independentista. Repetir elecciones en Cataluña era darle una oportunidad a los que no creen en la independencia. Esquerra y Junts han llegado a un acuerdo de gobierno. Los de Junqueras le ceden a los de Puigdemont 7 consejerías. Entre, atención, las que están las de Justicia y Economía. Eso significa, bueno, un gran peso de Junts en el nuevo gobierno, y eso significa que Puigdemont gestiona las cárceles. El partido de Puigdemont va a gestionar las cárceles. Acuerdo de gobierno anunciado hace unos minutos, concretado hace unos minutos por Pere Aragonès y Jordi Sánchez, que han comparecido juntos. Jordi Sánchez, hay que recordarlo, es un político que está en prisión, que está condenado a 9 años, condena que incluye 9 años de inhabilitación. Por si hubiera alguna duda, los dos han dejado claro que su objetivo es la República Independiente de Cataluña.
Per avançar i fer possible que en el mínim temps possible aquest país pugui assolir l'exercici ple de l'autodeterminació.
Que hem arribat a un acord per governar conjuntament, en coalició, i per tornar a fer avançar aquest país cap a la República Catalana.
Bueno, pues el uno hablando de autodeterminación y el otro hablando de la República Catalana. Jordi Sánchez, Pere Aragonès. Nuevo gobierno para la independencia, lo que en realidad significa que Cataluña volverá a estar paralizada, como lleva paralizada institucionalmente desde hace 5 años y como lleva paralizada quizá más tiempo, desde 2012, cuando Artur Mas tuvo la feliz ocurrencia de ponerse al frente de la lucha por la independencia. Un gobierno para un objetivo, que es la República Independiente de Cataluña, que es un objetivo, según dicen las encuestas, contrario a lo que quiere la mayoría de los catalanes. Los partidos independentistas cuentan con un 52% del respaldo. Ya se ocupan ellos de recordarlo permanentemente. Pero, según un sondeo que, por ejemplo, publica hoy La Vanguardia, hay un 52% de los catalanes que rechaza la independencia. Y solo hay un 22%, según ese sondeo, de los catalanes, que quieren que el nuevo gobierno se dedique al referéndum de autodeterminación. O sea, que si vuelven con la matraca, que volverán, estarán dando de la espalda a lo que quieren la mayoría de los catalanes. Al gobierno de Sánchez le ha faltado tiempo para anunciar que quiere reabrir esa mesa de diálogo en la que el independentismo y el resto de España aparecen representadas como dos partes iguales. Tiempo le ha faltado, dice Zeta, que recordemos es ministro ahora, para hablar de diálogo.
Es evidente que cuando exista un presidente de la Generalitat, cuando sea investido, pues ha de ponerse de acuerdo con el presidente del Gobierno de España, y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes
la mesa del diálogo. Sánchez quiere ponerse inmediatamente de acuerdo con Esquerra para tener a Esquerra como socio estable. Lo último que en este momento se le pasa a Sánchez por la cabeza es convocar a elecciones. Según refleja una encuesta de Sigma 2 para Antena 3 que hemos conocido hace unos minutos, el PP ganaría las elecciones con 133 diputados y sumaría mayoría absoluta con Vox, con lo cual Sánchez no quiere ni oír hablar de elecciones, y para eso tiene que llegar a un acuerdo con Esquerra. Con esas encuestas, sí o sí, Sánchez tiene que acabar la legislatura, intentar capitalizar la vacunación, intentar capitalizar la recuperación económica. Por eso, por esa situación de debilidad de Sánchez en este momento, el tal Redondo, es como le llama Alfonso Guerra. Hombre, hubo aquí un Redondo que fue Nicolás Redondo. Ahora hay un tal Redondo, que es Iván Redondo. Le ha preparado Sánchez una de esas fórmulas supuestamente mágicas para recuperar la hegemonía, que es una estrategia para la España 2050 que nos va a presentar el jueves. Bueno, Sánchez necesita aguantar sí o sí, porque si hay elecciones ahora, ya digo, gobierna a la derecha, eso dicen los sondeos. Y como necesita aguantar sí o sí, dará indultos, habrá mesa de negociación y lo que le pide Esquerra. Y 2 huevos duros si se los pide también. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, registra la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia en busca de más pruebas dentro de la llamada Operación Azud. El pasado jueves arrestaron a 14 personas dentro de esta causa, entre ellas al ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al ex vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, por presunta corrupción urbanística. COPE Valencia, Ana Matamales.
En concreto, los agentes buscan documentación de operaciones que se realizaron en 2007, unos registros que, te recuerdo, forman parte de la Operación Azud, que sigue abierta y que se saldó el jueves con 14 personas detenidas y que la jueza ha enviado a prisión, cuatro de ellas, entre ellos el ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el número 2 del Ayuntamiento de Valencia, en la época de Rita Bárbara, Alfonso Grau. Y es que el caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia entre los años 2004 y 2011.
Y te cuento que España enviará un avión para llevar ayuda médica a Nepal y repatriar al medio centenar de españoles atrapados en Katmandú a consecuencia del coronavirus. Manuel Ángel Gómez.
El avión para repatriar a los montañeros volará desde Madrid a Nepal dentro de dos días. Están atrapados allí por el cierre de las fronteras nepalíes a causa de la ola de contagios por la variante india de COVID-19. El avión va a trasladar suministros médicos, respiradores y equipamiento sanitario para Nepal. Son alrededor de 40 los españoles que se encuentran en ese país asiático y que quieren regresar a casa. El avión que envía a España también sacará de Nepal a un número no determinado de ciudadanos europeos.
Y te cuento ahora que la policía alemana tiene pruebas de que Madeleine, la niña desaparecida en Portugal en 2007, murió en el país vecino. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los fiscales alemanes dicen tener pruebas concretas de que Madeleine fue asesinada en Portugal. Pruebas sobre las que todavía no pueden informar en concreto sin poner en peligro la investigación en curso y que refuerzan la tesis de la acusación. Esperan poder presentar cargos a final de verano, contra el que ha sido durante hace años su único sospechoso, Christian Bruckner, ciudadano alemán que desde 2019 se encuentra cumpliendo una condena de 7 años de cárcel por otro caso de violación y con un extenso historial criminal que incluye robos en hoteles, condenas por abuso sexual de menores y posesión de pornografía infantil. Un testigo lo vinculó al caso y la policía ha probado que estaba a escasos metros del hotel a la hora en que desapareció la niña. El fiscal Hans Christian Wolters cree que entró a robar, pero terminó llevándose a la pequeña. El acusado desde la cárcel de Kiel guarda silencio y solo sale de su celda acompañado por un funcionario por miedo a represalias de otros reclusos.
Y en los deportes, incógnita en torno al futuro del banquillo del Barça, Luis Munilla.
Descartado ya el Barça para el título de Liga, Ronald Koeman está en el aire y en esta soya ha llegado Xavi Hernández a Barcelona.
Muy rápidamente, si hay
opción de que yo no sé nada, de verdad, no sé nada, no sé nada, no, de verdad.
¿No tienes negociado con el Barça?
No, no, yo vengo de vacaciones, mira las maletas que llevamos, de verdad, gracias.
Así ha llegado Xavi en medio de las dudas sobre el futuro del banquillo en Lena Condis.
Mientras se busca relevo en el banquillo, porque Koeman ha perdido el crédito a la directiva, no le ha gustado su gestión y sus últimos planteamientos jugándose la Liga. Desde la derrota contra el Granada solo han ganado un encuentro de 5. Koeman, por lo que me dicen, está muy tocado anímicamente. Mientras tanto, en el club ya se empieza a hablar de su relevo y por lo que sabemos Xavi Hernández no genera consenso en el seno de la directiva y dirección deportiva. Se valoran otros nombres de entrenadores, pero algunos son inviables porque tienen contrato. Insisten en el Barça que deben analizar profundamente la situación sin precipitarse antes de decidir el nuevo proyecto del club.
Y es noticia también que la última jornada de Liga se adelanta para que el Villarreal tenga un día más de descanso antes de la final de la Europa League. Así que todos los partidos con algo en juego serán el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y noticia de última hora, el Consejo Superior de Deportes concede la placa de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al primer equipo femenino del FC Barcelona, campeón este fin de semana de la Champions.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 24 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá, tiempo primaveral también para mañana. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. Retenciones en la M40 en Coslada, dirección A3. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha discrepado del alcalde Almeida al defender el mantenimiento desde 2022 de las terrazas que ocupan plazas de aparcamiento debido a la pandemia. Por su parte, el delegado de Medio Ambiente ha garantizado que el próximo año se van a revertir esas terrazas. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La carrera o la batalla por comenzar a atraer turistas internacionales ya ha comenzado. Competimos porque los alemanes y británicos principalmente nos elijan a nosotros, a España, para pasar aquí las vacaciones de verano y no en nuestra competencia más directa, Italia, Grecia, Turquía, Portugal, Francia. Podríamos decir que se buscan 47 millones de turistas que lleguen aquí antes de terminar el año. Porque fíjate, hasta marzo no han llegado ni millón y medio, en realidad solo 1.200.000 turistas.
Están viniendo belgas y franceses, y además estancias de un par de semanas. En junio está el 40%, julio está el 32%, agosto el 33% y septiembre el 52%.
Lorena trabaja en un hotel de Benidorm y así están ahora mismo. Ángel está en la recepción de un hotel de Palma, en Mallorca.
Un poquito de todo, la verdad, pero bueno, por lo general de Alemania y de países nórdicos, Dinamarca, Suecia, están llegando reservas para estos meses de verano.
Y así está el hotel donde trabaja Marta en Las Palmas de Gran Canaria.
El 40% de las reservas son internacionales. Alemania, Holanda, Francia. Hasta agosto flojitas y a partir de septiembre empieza a animarse un poquito más.
Bueno, pues como te digo, la carrera ya ha comenzado, pero por ahora nuestros competidores se nos han adelantado. Portugal empieza hoy a recibir turistas y Italia lo hizo ayer y la semana pasada. El primer país en lanzarse a la caza de turistas ha sido Grecia. ¿Y España? ¿Cuándo abre? ¿Cuáles son nuestros planes? Bueno, pues mira, a partir de este jueves, 20 de mayo, se quiere permitir la entrada de turistas desde países de fuera y dentro de la Unión Europea, con una buena condición epidemiológica, es decir, aquellos países que tengan baja incidencia y dentro de la Unión Europea, como digo, y no solo aquí, sino fuera, sin exigir una PCR negativa y aunque no estén vacunados. Claro, aquí la cuestión está en determinar cuál es esa baja incidencia, que por el momento estaría en 25 casos por 100.000 habitantes, pero que se está planteando subirla a 100 casos por 100.000 habitantes. Lo que sí es verdad es que esto es una carrera y en juego hay muchos puestos de trabajo, ingresos y gran parte del inicio de la recuperación. Pero claro, ¿qué criterios sanitarios se están teniendo en cuenta? Y otra cosa, ¿hay una especie de freno de emergencia? Imaginemos que en pleno verano la situación de repente se complica. ¿Hay un plan B? En este aspecto nos vamos a centrar en este arranque de la tarde en el que siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ese difícil equilibrio entre economía y salud, entre lo económico y lo sanitario que llevamos intentando establecer durante la pandemia, pero más ahora quizá en este punto en el que nos encontramos, ¿no?
Es que además es complicadísimo todo. Lo que no es complicado es amarrar completamente, cerrar hasta estar completamente tranquilo, pero es evidente que eso no lo va a hacer nadie. Y tampoco probablemente en nuestro país se lo puede permitir. Entonces, lo que estamos viendo por ahí es que los otros países de Europa están apostando a que, bueno, pues que existiendo ya una cierta vacunación y habiéndose comprobado el año pasado que durante el verano, con la mayor vida al aire libre y con la mayor radiación ultravioleta y todas estas cosas, parece que el virus prospera menos, pues parece que han apostado algunos por, bueno, no va a pasar nada y vamos a intentar maximizarlo. Otros, como los italianos, han sido un poco más prudentes. Si no estoy yo mal informado, piden PCR o certificado de estar vacunado, ¿no? Y uh-huh. Italia también es un país muy turístico. A lo mejor nos debería dar que pensar, ¿no? Esa prudencia que tienen nuestros vecinos italianos, ¿no? Que, bueno, abren el país, dependen del turismo casi tanto como nosotros, pero ponen una pequeña restricción. Hombre, yo no sé, la verdad, también te digo que he pensado a veces esto de pedirle a la gente PCRs, habiendo lugares donde las PCRs ya hemos visto que se compran, se venden, se falsifican y lo que sea, no sé si realmente es tan eficaz y desde luego ya supone un freno porque le pones 80 euros más a tu turista, ¿no? Con lo que dejas de ser competitivo frente a quien no se los pone.
Claro, es que son tantas dudas y eso que acabas de decir tú, al final es un incremento en el precio efectivamente del viaje y bueno, que depende de cuántas horas de antelación te tengas o te permitan hacer esa PCR, ¿no? Que también
también hay un periodo que, en el que, bueno, tampoco hay una seguridad total, pero por otro lado siempre parece más seguro que no hacer nada. En fin, tantas preguntas, como tú dices. Como yo te decía, Portugal empieza hoy a recibir turistas británicos, aprovechando que el Reino Unido les ha metido, a ellos sí, en la lista de destinos seguros, algo que con España no ha hecho, tampoco lo ha hecho con Italia y con Grecia. Es decir, que los británicos, si quieren venir a España, tienen que guardar cuarentena a la vuelta, ¿no?, de 10 días, además de hacerse 2 pruebas PCR, claro. Eso es un freno para ellos, me imagino, a la hora de elegir los países que no están dentro de ese semáforo. Así que preferirán Portugal. Los portugueses solo piden una PCR negativa en las últimas 72 horas. Eso sí, a los países que tengan una tasa de menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, al tenernos todavía como zona no segura, fíjate, se calcula que ya para empezar 160.000 británicos ya se han decantado por Portugal en lugar de ir a Canarias. Y estos son datos ya que están ahí. En 2019... nuestro último verano normal, por decirlo así, vinieron a España 18 millones de turistas británicos. Portugal, como te digo, abre hoy. Y este sábado, como tú bien decías, Lorenzo, ha sido Italia la que ha abierto fronteras con PCR, sí, o demostrando que se ha pasado la enfermedad. Grecia hizo lo mismo la semana pasada. Está abierto para visitantes de Reino Unido, Estados Unidos e Israel que ya estén vacunados o que presenten una prueba negativa al entrar en el país. Y ya te he contado que si un británico viene a España, tiene que guardar cuarentena al regresar. Y esto le quita las ganas a muchos, claro. ¿Qué pasa con los alemanes, nuestro otro gran mercado? Pues poder sí que pueden venir, aunque el gobierno alemán desaconseja viajar fuera del país. Y si lo haces, también tienes que pasar, por el momento, a día de hoy, una cuarentena de 10 días a la vuelta. Y España, como te he dicho, quiere relajar sus medidas y hacerlo ya desde este jueves día 20. Se quiere permitir la entrada, al menos eso es lo que se ha planteado, de turistas desde países de fuera y dentro de la Unión Europea, siempre que tengan una baja incidencia, sin exigir una PCR negativa y aunque no estén vacunados. Bueno, esa es nuestra postura ahora mismo ante la reunión de la Unión Europea para ese mismo día. Stanislao Nistal es virólogo de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, escuchando esto, la disparidad de pruebas que de momento se piden según los distintos países y lo que pretende hacer España, en su opinión, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta antes de abrir las fronteras? Es decir, me refiero a indicadores sanitarios en España, indicadores sanitarios de los países de donde vamos a recibir turistas, la vacunación, la incidencia, los ingresos hospitalarios. ¿Qué deberíamos tener en cuenta?
Bueno, para empezar, de todos los países que se estaban comentando, excluyendo el Reino Unido, pues todos pertenecen a la Unión Europea, estaría bien fijar unas normas comunes para todos y que no tuviéramos que andar país por país pues a la gresca. Y lo segundo, por ejemplo, también comentaba antes Canarias, Valencia, Baleares, por ejemplo, son lugares dentro de España que tienen bajísima incidencia. Mucho menos que alguno de estos países que estaban comentando anteriormente. Por lo tanto, sobre todo por el tema de la insularidad, estos lugares también tendrían que entrar dentro de esos lugares libres de COVID o con menos riesgo y en los que se podría primar pues un viaje seguro. Y con respecto a la primera parte que comentaba, pues todas ellas son importantes, pero yo creo que la principal, sin duda, es la baja incidencia y el nivel de que tengan en ese país en concreto, pues avanzada la campaña de vacunación, la cual es muy parecida entre países europeos también, pero bueno, hay ligeras diferencias.
O sea que, digamos que fijarse la baja incidencia le parece buena idea y exigir PCR, porque bueno, por un lado parece que es una medida interesante, pero también Lorenzo planteaba ahí alguna duda sobre la PCR, ¿le parece buena idea?
Bueno, el año pasado hay que tener en cuenta que no teníamos más pruebas que la PCR, no teníamos las pruebas de antígeno. Y si bien es verdad que las pruebas de antígeno, pues como también se ha visto, no son tan sensibles como la PCR, también es verdad que son muy eficaces a la hora de detectar los casos activos y podrían ser, a menor precio, pues algo que reemplazaría las PCRs y algo que se puede hacer directamente y teniendo una lectura rápida del paciente, o sea, del paciente, de la persona que esté viajando o de la persona que quiera viajar. Así que podría ser otra alternativa, por ejemplo.
O sea, test de antígenos, por ejemplo. ¿Le
test
parece?
De antígenos. Sí, sería una alternativa.
En las entradas de los aeropuertos, en, no sé, estaciones de Renfe, en hoteles, generalizados.
Ahí, o sea, lo ideal sería la entrada, a la entrada del país. Pero claro, también es verdad que a la entrada del país estamos hablando de fronteras con Francia, fronteras con Portugal. Y bueno, pues a lo mejor puede ser más difícil.
O a lo mejor traerlo hecho de, no sé, eso es, de país de origen, quizá, no sé.
si la frontera está abierta, si la frontera de los tres países finalmente hay un libre tránsito, pues sí, o sea, tendría que ser ya, como está comentando antes Pilar, en el lugar donde se acoge a ese turista, lo cual también pues lo hace específico a lo mejor de hoteles o de ciertos hoteles o de ciertos hostales y a lo mejor otros lugares donde viaje la persona, pues no se le hace o la persona está libre por ahí sin uh-huh. tener ningún tipo de referencia. Es difícil.
¿Y el criterio de la vacunación? Porque, bueno, los que están vacunados tendrían que tener más facilidades. Aún estamos pendientes de si habrá o no un pasaporte COVID. Me imagino que el criterio de la vacunación será fundamental para este pasaporte COVID. Pero luego también están esas dudas de que, bueno, una persona vacunada en realidad no pasaría de forma grave la enfermedad, pero todavía no se sabe si la podría contraer, por lo tanto, transmitir. ¿Cómo ve este criterio?
Si bien es verdad que una persona infectada puede infectarse y transmitir el virus, la posibilidad de que esta persona transmita el virus se reduce muchísimo, así como los días de incubación que puede transmitir el virus. Yo creo que es una medida que el hecho de tener referencia de que esa persona ha recibido la vacuna es una buena referencia para saber que esa persona ya tiene cierta inmunidad, ya tiene cierta defensa, y si no garantiza al 100% que no se va a infectar y transmitir el virus, si al menos tener unas garantías de que esa persona, si lo llega a pillar, ya no va a desarrollarlo y no va a transmitir durante mucho tiempo.
¿Y cree que deberíamos tener previsto una especie de, como decía yo antes, un freno de emergencia por si? Ojalá que no, y esperemos que no ocurra. De repente, imagínese que en julio, mediados de agosto, pues hay un repunte de casos y hay que tomar medidas. ¿Habría que tener un plan?
Sí, yo creo que ya sabemos unas cuantas medidas que pueden reducir el crecimiento de la incidencia. Y son medidas que se podrían plantear como backup, como manera de tener reserva o un armamento en el caso de que empiecen a incrementarse los casos, y que pues podrían ir desde cosas tan sencillas como pues incremento la distancia en los lugares o reducción del aforo en algunos lugares, la posibilidad, por ejemplo, de incrementar la exigencia de las mascarillas, y llegado el verano y se empiezan a relajar las medidas, pues se empieza a quitar las mascarillas en algunas personas, como están haciendo en Estados Unidos. Bueno, pues hay medidas de retroceso que, sin ser demasiado lesivas, podrían ayudar también a no espantar al turismo.
Es decir, que lo que comentábamos al principio, que parece que es la pretensión en principio de España y que lo sabremos ya de forma definitiva este jueves, pero al menos es la intención, de abrir fronteras basándose solamente en la incidencia de casos de los que vengan, de los turistas que vengan de determinados países, en la incidencia de ese país de origen, no le parece a priori mala idea, pero claro, ¿dónde fijamos la incidencia?
Una disparidad de criterios, y por eso es por lo que comentaba antes, lo de criterios comunes a nivel europeo. Me parece razonable, por ejemplo, algo por debajo de 50. Sería un límite inicial. Seguramente a medida que vayan pasando los meses en verano, y si la campaña de vacunación va incrementándose, vamos a ver cómo se baja todavía de ese 50%, de ese 50 por cada 100.000. Pero es posible que si hubiese algún elemento anómalo, se volviese otra vez a sobrepasar ese límite, y habría que, pues, a lo mejor tomar medidas con ese país a la hora de restringir o de exigir más pues más PCRs o tener algún tipo de restricción particular en cada uno de ellos.
Claro, y para que España, profesor, sea un país atractivo para los turistas y que nos elijan a nosotros o en igualdad, ¿no?, de posibilidades con Portugal. Bueno, Portugal ya vemos que nos lleva a la delantera con el Reino Unido, porque Portugal sí que tiene una baja incidencia y dentro del semáforo que ha hecho el Reino Unido, ellos están en verde y nosotros no. Pero bueno, intentar esa posibilidad, ¿no?, de estar en igualdad de condiciones que Portugal, que Italia, que Grecia. Para eso lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar nuestras cifras, seguir bajando la incidencia, no queda otra.
Efectivamente, la mejor carta de presentación es mostrar que el país es seguro, que el país tiene muy poca incidencia, que la campaña de vacunación está siendo muy efectiva y que las muertes están reduciéndose de forma drástica. Todas esas medidas van a ser la mejor carta de presentación para ofrecer el país como un lugar seguro, como están haciendo ahora mismo en Portugal. Ese es el camino. Y acelerar la campaña de vacunación nuevamente, pues va a ayudar a llegar a ese punto cuanto antes mejor.
Claro, y claro, no poner demasiadas trabas. Quiero decir, si estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de seguridad, por decirlo así, entre comillas, si unos piden PCR, si otros piden tres pruebas, si al final España pide menos, tendríamos más posibilidades de recibir. Pero alguien dirá, bueno, claro, pero entonces estamos nosotros más expuestos a que alguien vuelva a traernos ese virus, ¿no? O sea, es que hay tantas cosas que controlar, sí. Profesor.
Sí, por eso que cuando se está en una carrera de este tipo, lo mejor es fijar las mismas reglas de juego para todo el mundo.
Ya. O sea, confía en que al final los países de la Unión Europea lleguen a un acuerdo con el pasaporte COVID o con lo que sea, pero que todos vayamos por el mismo camino.
Si es que si no vamos a andar con a ver quién es el que más oferta, ¿no? A lo mejor hay algún país que dice, bueno, pues yo apuesto más, ¿no? Y a lo mejor tiene razón y no pasa nada, pero también se la juega más, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos que fijar la Unión Europea tiene que fijar unos mecanismos comunes, igual que se fijan para otras cosas. No creo que sea demasiado complicado fijar unos mínimos comunes y es algo por lo que hay que apostar.
Stanislao Nistal, virólogo de la Universidad CEU San Pablo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Gracias a todos.
Yo creo que llevamos pidiendo esa unidad de acción, Lorenzo, al menos lo llevan pidiendo los científicos y muchas personas, y en fin, desde hace meses. No sé por qué no se consigue.
No sé, no parece que los políticos estén por ello, ¿no? Dentro de las fronteras nacionales, porque tenemos 17 gobiernos, y dentro de la Unión Europea, porque todavía el nacionalismo de cada país sigue pesando mucho. Y la verdad es que parece que la solución no sería excesivamente complicada. Es verdad que el problema es delicado y es difícil, ¿no? Encontrar un equilibrio justo entre invitar u ofrecer y proteger a la población, entre otras cosas, porque si no proteges suficientemente, llegará el momento en el que no puedas invitar ni ofrecer a nadie, porque nadie querrá venir. Pero buscar soluciones, bueno, que sean, lo que nos decía el profesor, quizá apostar un poco más por el test de antígenos y hacerlo en condiciones que sean económicas, que sean cómodas. A mí se me ocurre, por ejemplo, que una buena forma sería hacerlo, si es un viaje en avión, en el aeropuerto de salida. Porque, claro, lo terrible es llegar a un sitio y que te cierren o que te devuelvan, ¿no? En el aeropuerto de salida y organizarlo, pues, con los aeropuertos, con las compañías aéreas, son compañías europeas, son organismos públicos, muchos de los aeropuertos son titularidad de organismos públicos europeos, pues establecer un protocolo que incluso eso se subvencione para que la prueba no sea una barrera, ¿no? Para que no sea la prueba la diferencia competitiva entre los países, para que así gane quien más se la juegue, ¿no?
Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, ¿eh? A ver, estas reuniones que tiene la Unión Europea en busca de ese posible pasaporte COVID, o como lo quieran llamar, en definitiva una unidad de acción, que al final no confiamos mucho, porque al final es que muy pocas veces se han puesto de acuerdo en algo. Una última cosa, tu última mirada hoy, Lorenzo, la quieres poner en una paradoja, porque hay una encuesta de GAT3 para La Vanguardia, según la cual el 52% de los catalanes votaría en contra de la independencia, mientras que se forma un gobierno cuyo objetivo es la independencia. Y esto a ti te parece, pues eso, una paradoja.
Sí, haciendo abstracción del problema concreto, ¿eh? Sin entrar en si hay razones para la independencia o no, que ya sabemos que algunos de los que nos oigan pensarán que sí y otros pensarán que no. Lo que me resulta paradójico es que quien va a emprender una aventura de gobierno en el momento preliminar a emprenderla desoiga algo que no solo dice esta encuesta, que dicen bastantes sondeos antes, ¿no? Y que además es una percepción palpable en la sociedad catalana. Me parece una paradoja un tanto inquietante, ¿no? Que quienes dirigen una sociedad sean tan poco permeables y estén tan poca sintonía con lo que es la voluntad de esa sociedad. Parecería que los dirigentes tienen una agenda y que esa agenda prevalece sobre la de la población, ¿no? Y yo no sé si esto era la democracia.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es buen momento para escuchar con atención los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Seguro que tú, como muchos de los que nos están escuchando, usas mucho menos el coche, ¿verdad que sí? Bueno, pues ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos en una situación como esa? Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. En Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además siempre tienes la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos para sacar.
Y te estamos contando esta tarde que una mujer pierde 26 millones de dólares tras lavar el boleto de la lotería premiado. ¿Cuántas cosas hemos llegado a lavar en la lavadora sin saberlo por accidente? Bueno. Por no haber revisado bien los bolsillos, Fernando, Rosa.
Bueno.
Se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué puede ser lo peor, así a bote pronto que se te puede meter en la lavadora? ¿El móvil?
¿El móvil?
El móvil.
Yo un día hice un lavado de zapatillas en casa. Como era verano, no llevaba bolsillos en los pantalones. Se ve que apoyé el móvil encima de las zapatillas y fue todo para adentro, a la lavadora. Así que le hice un lavado completo al móvil con su detergente, su suavizante, su centrifugado. Y luego también he lavado dos veces los auriculares de mis hijos porque estaban dentro de algún bolsillo y no los había visto. Y la verdad es que esos auriculares sí que han funcionado desde el primer momento.
Anda.
Pero el móvil murió.
Pues sí. Es que era muy difícil que sobreviviera el móvil después de un lavado tal.
Completo. Y entre las zapatillas ahí. Toc, 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 toc.
Qué barbaridad, qué disgusto. Bueno, esto también es de disgusto grande, mira.
Buenas tardes. Pues a mí se me tragó la lavadora las entradas de la función de final de curso del Conservatorio de Danza de mi hija. Así que imaginaros cómo me llovían las tortas. Un saludo.
Es que es muy peligroso esto.
Es muy peligroso.
Yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo.
Además, aunque revises habitualmente los bolsillos, siempre hay alguna vez que no lo haces. Oye, y qué casualidad que esa vez tenías algo importante ahí, ¿no? Que acabó, pues, en el tambor de la lavadora. Es lo que te estamos preguntando, que has llegado a lavar por accidente en la lavadora. Que nos lo cuentes con notas de voz en el 607-15-0602.
La casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus.
No hay que bajar la guardia. Primeros días sin estado de alarma. Sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas porque hay mucha gente que no se ha enterado de nada.
Así entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Saber que estés donde estés, como Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP 4124.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Morado.
Ponte Morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Pero bueno. Sí, se lo
prende. Pero el Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ha sucedido lo que estaba previsto. Hay acuerdo de gobierno para que el independentismo siga al frente de la Generalitat de Cataluña. Vamos a analizar esas noticias y otras de la actualidad con Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Paloma, enseguida nos metemos con lo que nos marca la actualidad nacional, pero sí. Nos vamos a ir en un momento hasta Jerusalén, ahí está Mikel, ahí estarán, para que nos cuente la última hora de la ofensiva por parte de Israel en respuesta a los bombardeos que está protagonizando Hamás desde Gaza. Mikel, buenas tardes. ¿Qué es lo nuevo que tenemos que contar? ¿Qué nos puedes contar?
Buenas tardes. Pues lo nuevo es que los esfuerzos internacionales para intentar lograr un alto el fuego de momento no fructifican. Y la violencia sigue mandando sobre el terreno. Esta mañana hemos tenido unos bombardeos realmente intensos por parte de Israel, de norte a sur. Han destruido decenas de casas en toda la franja. Y aunque los mandos militares israelíes insisten en que sus objetivos son líderes de Hamás y de Yihad Islámica, lo cierto es que esto se ha convertido ya en un auténtico castigo colectivo, una vez más, para todos los gazatíes. Más de 38.000 personas han perdido sus hogares, están desplazadas dentro de la franja. Naciones Unidas ha tenido que abrir sus escuelas, decenas de escuelas, para intentar acogerles, darles cobijo, pero hay que tener en cuenta que cuando Israel bombardea una zona tan densamente poblada que está cercada, no hay un lugar seguro. Dentro de esos asesinatos selectivos, esta mañana sí que han conseguido finalmente los israelíes dar con un mando destacado de Yihad Islámica. Se ha producido al norte de la franja y por eso, como normalmente suele ser la dinámica en estas ofensivas, una vez que Israel consigue neutralizar un jefe importante de uno de los dos grupos, inmediatamente después suelen llegar decenas de cohetes. Y han lanzado más de 3.000 cohetes las facciones palestinas y, como nos ha dicho el ejército de Israel, es el mayor ataque con cohetes que ha sufrido nunca Israel.
Gracias, Mikel, por esa última hora desde Jerusalén.
Gracias a vosotros.
Paloma, tenemos encuesta de ¿sí? Sigma 2 para Antena 3, una encuesta que le da, bueno, una importante subida al Partido Popular, que de 89 diputados pasaría a 133, importante varapalo en intención de voto al Partido Socialista, que pierde, prácticamente 20 escaños. Claro, si este fuera el resultado de unas elecciones que no están convocadas, habría un gobierno con mayoría absoluta de populares y Vox, o no sé si populares solos, con el apoyo externo de Vox. ¿Cuál es el estado de ánimo? Tú que conoces bien que se cuece en Génova, ¿cuál es el estado de ánimo en la Casa del Partido Popular?
Pues como te puedes imaginar, en Génova, Fernando, el estado eufórico que empezó el 4 de mayo con la victoria en Madrid continúa. Es que date cuenta que esta encuesta le da una mayoría a la suma de PP y Vox de 182 escaños. Ya. Entonces, bueno, es verdad que hay mucho efecto Ayuso en el estado de ánimo del PP, pero también de los propios electores. Es decir, Casado está muy convencido de lo que quiere y de que su único objetivo tiene que ser, hasta que haya convocatoria electoral, mostrarse como única alternativa a Pedro Sánchez. Esto es lo que están haciendo, creen que en las encuestas se ve reflejado. Es verdad que tiene un riesgo, ¿no? Que la euforia sea algo más coyuntural después del éxito madrileño y del desgaste del gobierno, que lo vemos en la intención de voto, porque efectivamente hay un varapalo total al Partido Socialista, y tener que aguantar así mucho tiempo, porque es verdad, tú lo has dicho, Fernando, que ahora mismo no hay convocatoria electoral y Sánchez no tiene previsto y no le interesa ahora adelantar elecciones, claro.
Con este panorama, claro, no adelanta elecciones. Con este panorama lo que quiere es una legislatura lo más larga posible.
Larga, efectivamente, sí.
Dependerá seguramente de sus socios habituales, entre otros Esquerra, que ha llegado a un acuerdo con Junts per Cat para gobernar en Cataluña. Bueno, ¿qué nos dices de este acuerdo, Paloma?
Bueno, pues una vez más, pacto entre independentistas. La verdad es que yo creo que la sorpresa habría sido que no hubieran alcanzado ese acuerdo, ¿no? Y que hubiera repetición electoral. A mí me costaba trabajo creer, Fernando, que fueran a arriesgarse ya a perder el gobierno catalán con todo lo que tienen ahí. Dicho lo cual, también creo que ha quedado patente que Esquerra tenía una verdadera obsesión por hacerse con la presidencia de la Generalitat. Le ha costado mucho quedar en unas elecciones por delante de Junts per Catalunya, y yo creo que eso explica también que Junts vaya a controlar las consejerías de mayor peso, con la excepción de Interior, y las que más presupuesto conllevan, porque Esquerra va a presidir. Pero ojo con las consejerías que se queda Junts per Cat.
O sea, importante cesión de poder, entonces. Importante cesión de poder.
Importante.
¿No?
Economía con rango de vicepresidencia, sanidad, justicia, asuntos sociales y, faltaría más, exteriores, claro. La va con. O sea, la coordinación y la conexión directa con Waterloo. Sabemos que allí es donde está Puigdemont, claro. Todo ya queda en casa.
O sea, al final Esquerra consigue lo que quería, que era presidir la Generalitat, pero ya nos explicas tú que cediendo, bueno, exteriores, justicia, economía, con una vicepresidencia importante para el Sartadi. ¿Le ha faltado tiempo?
Sanidad, la vacunación.
¿Le ha faltado tiempo a Iceta para decir que mesa de diálogo sí? Mira lo que ha dicho.
Es evidente que cuando exista un presidente de la Generalitat, cuando sea investido, pues ha de ponerse de acuerdo con el presidente del Gobierno de España, y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes.
¿Por qué tiene tanta prisa el Gobierno por reemprender esa mesa de diálogo, Paloma?
Ahí lo tienes, sí. Yo creo que ha sido de las primeras intervenciones así que le hemos escuchado a Iceta desde que es ministro. Bueno, pues yo creo que es bastante obvio, ¿no? Saben que necesitan tener estabilidad el resto de legislatura, ahora que Sánchez no quiere adelantar elecciones ni de broma, y tener estabilidad implica tener contentos a Esquerra Republicana, Fernando, es que es su socio habitual. Así que, sin duda, lo primero que ha hecho hoy es manifestar su voluntad de retomar esa mesa de diálogo, que eso será una de las cosas que veremos, pero el plato fuerte,
¿qué más,
ya lo
qué
sabemos,
más, ¿qué más veremos?
Llegará,
¿qué más?
No, hombre, llegará con la decisión de los indultos una vez que el presidente del gobierno tenga encima de la mesa todos los informes, que ya están casi terminados, así que primero mesa de diálogo y luego, claro, muy atentos a la decisión que tome con los indultos, que probablemente lo veamos dentro de un par de meses, en pleno verano.
¿Por qué? ¿Por qué apuestas por esa fecha, por el verano?
Bueno, apuesto por esa fecha porque ya sabemos que los informes que faltan del tribunal van a estar ya prácticamente listos. Parece que a finales de mayo los va a tener. Es previsible que no decida. Ya sabemos que una vez que tenga todos los informes sobre los indultos, es Pedro Sánchez el que decide, pero él controla cuándo. Y no parece probable que vaya a ser de manera inmediata. Pero tarde o temprano tendrá que decidir, y además sus socios, entre ellos Esquerra, le van a exigir que tome una decisión pronto. Así que es probable que en el verano veamos la decisión de Pedro Sánchez sobre los indultos de los encarcelados, claro.
Bueno, entonces tenemos indultos. La mesa de diálogo puede ser mucho o no puede ser nada. Puede ser una foto, puede ser un comunicado.
Como normalmente.
Exacto,
sí.
claro. Es que recordemos que la mesa de negociación empezó con mucha liturgia, digamos, de en la que las dos partes eran representadas al mismo nivel, pero aquello se fue disolviendo con torre y la exigencia de estar dentro. ¿Qué crees que puede salir de esa mesa de diálogo, Paloma?
Bueno, yo doy por seguro que habrá atrezzo, como en otras ocasiones, tú lo estás relatando, les gusta mucho la liturgia y las fotografías. Sinceramente, no sé hasta qué punto podrán avanzar más, y menos todavía teniendo en cuenta el asunto de los indultos, que yo creo que sin duda es lo más importante y lo más relevante. Yo creo que por ahora podemos apostar a que habrá mucha liturgia, ya veremos qué avances realmente se concretan por esa vía, Fernando.
O sea, que tú dices que lo sustantivo, digamos, son los indultos. O sea, que está, que...
Para mí es la decisión clave, sí. La decisión clave llegará cuando Sánchez tenga encima de la mesa todos los informes, toda la información que necesita y tome la decisión sobre los indultos, claro. Sí.
Ya, que esa es la decisión más importante. Bueno, pues ya tenemos entonces vuelta del tema catalán.
No decepcionan, ya sabes que no decepcionan, no. En Cataluña siempre nos dan, cuando parece que la cosa baja un poco, ya enseguida pues forman gobierno como esperábamos. Y sí, yo creo que los próximos meses el asunto de Cataluña puede seguir quemando mucho a este gobierno, que ya en las encuestas vamos viendo que va bajando. Ojo, porque es verdad que el Partido Popular hasta ahora se ha dejado llevar mucho por este efecto de la victoria madrileña, sí. Pero es que hay que pensar que aunque Sánchez lo fía todo a la vacunación y a los fondos europeos, viene ahora mismo ya, en los próximos meses, de nuevo el tema con efecto boomerang de Cataluña, después de un tiempo tranquilo. Y ojo, porque yo creo que vamos a ver cosas importantes.
Ya, con un desgaste importante de votantes socialistas que... por lo menos en algunas zonas de España, estoy pensando, no sé, en Extremadura, Castilla-La Mancha,
Andalucía, sí, Madrid. No entienden la postura.
El indulto, sí, vamos. El indulto probablemente le pasará una factura alta a Sánchez.
Yo no ninguna duda. Sí, el gobierno, como además todo parece indicar, a pesar, quiero recordar, que la Fiscalía, el Tribunal Supremo, los propios políticos encarcelados dicen que no.
Que
lo volverían a hacer. Es muy complicado para este gobierno asumir esos indultos. Sí,
claro,
pero vamos a ver.
Indultos sin petición de perdón y sin, propósito de la enmienda en el caso de los indultados. Gracias, Paloma, por tus análisis.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues ya nos ha Paloma, Esteban, Pilar, trazado la agenda de aquí a después de verano.
Sí.
Ahora ya se forma el gobierno en Cataluña, después indultos en cuanto pase un poquito en verano, y eso significa desgaste para el Partido Socialista. Ya nos ha hecho la agenda.
No, sí, esa previsión. Así que, bueno, pues veremos si tiene razón. Probablemente vuelve el tema catalán.
Estaba dormidito. Ahora.
Y ahí está, como siempre. Va y vuelve, pero ahí está siempre. Bueno, no sé si te has preguntado alguna vez a qué distancia orbita la Estación Espacial Internacional. Pues a 340 kilómetros de la Tierra. Y fíjate, cuando orbita, ¿no? Yo he pensado muchas veces, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, claro, estarán cansados de ver la Tierra, que es un espectáculo maravilloso. ¿Pero se fijarán mucho en el sitio concreto por donde pasan y demás? Pues sí. Se fijan, y no solo se fijan, hacen fotografías y además las suben a sus redes sociales. Y en concreto te quiero hablar de una de esas fotografías que ha dado muchísimo que hablar, no es para menos, este fin de semana. Oye, porque si uno de los astronautas que está en la Estación Espacial Internacional fotografía tu ciudad, pues es un motivo de orgullo. Y hoy en este caso, uno de esos astronautas, que se llama Shane Kimbrough, pues decidió hacer una preciosa foto de Salamanca desde allá arriba y lo colgó en sus redes sociales. Hombre, yo creo que cualquier salmantino al ver esto pues se siente absolutamente orgulloso, ¿no? Bueno, los comentarios en las redes sociales han sido de todo tipo, pero no tanto por la foto, que es fantástica, porque si tú la amplías, bueno, aparte de ver perfectamente el río Tormes, es que puedes ver hasta la Plaza Mayor, la Catedral, o sea, amplias un poco, y si conoces un poco Salamanca, te sirve hasta de callejero, ¿no? Es impresionante. Bueno, lo que pasa es que la foto iba acompañada, pues, de un texto, y en el texto decía: "Hola España, volamos sobre Salamanca y el río Tormes se ve a simple vista", lo cual es cierto. Y dice y añade este astronauta que, como digo, se llama Shane Kimbrough: "Ojalá un poco de paella espacial aquí para disfrutar". Y claro, aquí, abajo, en la Tierra, y concretamente en España y hasta en Salamanca, que otra cosa no, pero somos hipermegacríticos y que no pasamos ni una, pues el tema de identificar Salamanca con la paella, no digo que no haya gustado, porque la mayor parte de la gente en Twitter se lo ha tomado pues con buen humor, pero hombre, pues ha sido llamativo, ¿no? al fin y al cabo tampoco se puede pedir tanto. Oye, es estadounidense, piensa en España, en cualquier rincón de España, ¿y qué piensa? En la paella. Bueno, total, comentarios como te puedes imaginar de todo tipo. Por cierto, hemos subido el tuit también a nuestras redes sociales para que lo veas y lo leas, @latardecope, y hemos pensado, ¿qué habrán dicho realmente los salmantinos? ¿Por qué no acercarnos a esa imponente Plaza Mayor? Y de hecho lo hacemos ahora mismo para saludar a Gonzalo Sendín. Él es tercera generación ya de hosteleros, dueño ahí justo en la Plaza Mayor del Mesón y Tapas de Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tienes paella en la carta de tu restaurante?
Pues evidentemente no.
Evidentemente no. No significa que no puedas hacer una buena paella, pero
no, por supuesto,
no la tienes en la carta habitual, ¿no?
Pero identificar la gastronomía salmantina con la paella, pues es la primera vez que se nos da el caso.
Bueno, ¿tú cómo te has tomado el tuit? ¿La gente lo ha comentado mucho?
Sí, sí que en la ciudad ha habido, bueno, pues eso, con cierta carcajada. Hombre, lo primero agradecerle, ¿no?
¿A que sí?
Que seamos trending gracias a esta magnífica foto.
Sí, señor.
Pero bueno, ya que nos ha hecho mención, vamos a decirle que Salamanca es cuna del ibérico y de otras muchas cosas, pero evidentemente no de la paella. Quizá los estereotipos siempre del extranjero hayan vinculado a España, flamenco, toros y paella. Y yo creo que es el momento también un poco de salirnos de esos estereotipos y de demostrarle a la gente que todavía no conoce nuestro país que venga, que nos visite y que coja la cultura gastronómica que nosotros queremos demostrarles.
Pues entonces, Gonzalo, vamos a hacer ese ejercicio como si el mismísimo astronauta Shane Kimbrough nos estuviera escuchando ahora en tu local y en tu restaurante, porque además tienes también un restaurante que cumplí 75 años, es el restaurante más antiguo de Salamanca. ¿Qué platos le recomiendas para que, bueno, cuando venga a Salamanca, ojalá, cuando baje de allá arriba, de la Estación Espacial Internacional, sepa a qué atenerse?
Bueno, pues nosotros tenemos ciertos platos icónicos en la carta del restaurante que a lo largo de estos años se han ido afianzando. Y, por ejemplo, nuestros callos ganaron en el año 2018 el Campeonato Mundial. Oh. Callos que, evidentemente, llevan mucho ibérico, porque lleva jamón, lleva chorizo. Ese chorizo, es verdad, que es un chorizo muy peculiar, porque está relleno de bastante presa. Un pimentón de la Vera ahumado, todo lo que tiene que ver con el cerdo ibérico. Salamanca es cuna del ibérico en Salamanca, en España. Tenemos la dehesa salmantina, tenemos las encinas, tenemos la bellota, tenemos el cochino ibérico autóctono y tenemos que fomentar nuestra gastronomía, que es lo ibérico. Luego tenemos una raza autóctona de vacuno, que es la vaca morucha. Tenemos todo lo que es la zona de las legumbres, de la armuña, el garbanzo de Fuente Saúco, la lenteja de la armuña. Tenemos un montón de denominaciones de origen, ¿eh? Y un montón de platos que son seña de nuestra gastronomía.
Oye,
el hornazo, por ejemplo.
El hornazo, por ejemplo, también. Y como tú dices, ricos ibéricos, en fin. ¿Y la chanfaina? Que se habla mucho de la chanfaina en Salamanca. ¿Qué es exactamente la chanfaina?
Bueno, es un arroz hecho con menudillos de cordero, con sangre. Es un plato más peculiar, más especial, ¿eh? No a todo el mundo le gusta.
Sobre todo por la sangre, ¿no?
Claro, por eso sobre todo. Porque a los ojos es verdad que es un plato un poco agresivo. Y es verdad que, bueno, pese a que es forma parte de nuestro ADN gastronómico, no es tampoco un plato que se estile demasiado. Cuesta de encontrar, la verdad.
Oye, Gonzalo, este fin de semana, para ti, para tus locales, para Salamanca, como para toda España, ha sido el primer fin de semana sin estado de alarma. Allí habéis pasado, además, el primer fin de semana sin toque de queda y con los bares y restaurantes abiertos hasta las 12 de la noche. Los aforos siguen siendo los mismos que antes del estado de alarma. Por ahora se sigue sin poder usar la barra. En el interior las mesas no pueden ser de más de 6 comensales y en la terraza lo mismo, ¿no? Si no estoy equivocada. ¿Cómo ha ido este fin de semana de público?
Bueno, pues ha sido una alegría, además, reencontrarnos con muchísimos clientes habituales que llevaban más de un año sin visitarnos. Nosotros, evidentemente, tenemos todo tipo de clientela, por nichos de edad, pero había un nicho de edad al que echábamos mucho de menos. Esa gente de 65 para arriba, nos preguntábamos cómo estarán, dónde estarán, qué habrá sido de todos ellos. Y este fin de semana nos hemos vuelto a reencontrar con mucha de esta clientela que formaban parte de nuestro día a día, y luego con mucha gente de otras ciudades y comunidades autónomas, especialmente de Madrid, que echábamos muy de menos. Salamanca, a día de hoy, por medio de una iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca, tiene una oferta en hotelería que es un 2x1, es decir, la gente pagando una noche hotel tiene derecho a una segunda estancia, y yo creo que por eso desde el viernes inclusive y hasta hoy mismo hemos notado la afluencia de más público de lo habitual.
Bueno, Castilla y León ha tenido unas restricciones muy duras, ¿verdad? La hostelería, bueno, pues me imagino, Gonzalo, que lo habéis pasado regular, así que me imagino que contentos con los cuidados
felices,
necesarios.
Viendo, yo creo, la luz al final del túnel.
Claro, y vamos, me llama la atención y me gusta que resaltes eso del reencuentro con determinado grupo de gente, de público, de 65 para arriba, que obviamente ha tenido especial cuidado durante todo este tiempo. Dices, no veíamos algunos desde hace más de un año. Ahora ya me imagino que llegan todos vacunados, por lo tanto, como
sí,
mucho más tranquilos
muy
y muy cautelosos.
Y evidentemente la semana pasada también fuimos noticia, el día que se levantó el toque de queda a nivel nacional, por esas imágenes de los jóvenes a las 12 de la noche en nuestra Plaza Mayor celebrando el fin de esta alarma como si esto fuera una noche vieja universitaria. Y yo creo que aquí sí que la suma de todos es fundamental, o sea, la cautela, la prudencia. Venimos de pasarlo muy mal y no podemos volver a cometer errores del pasado. Yo desde aquí, por la parte que nos toca, estamos cumpliendo al máximo con la normativa. Creo que la hostelería en Castilla y León, que ha sido muy golpeada, está siendo un modelo de cómo se pueden hacer bien las cosas. E invito a todos aquellos a que vengan y lo comprueben. O sea,
bueno,
no tenemos nada que ocultar.
Pues invitamos también al astronauta comandante de la NASA, de la Estación Espacial Internacional, a Shay Kimbrough, con ese plano, con ese saludo a España y a Salamanca. Y bueno, pues que muy bien la paella, pero que si va a Salamanca mejor que coma otras cosas y que Gonzalo está dispuesto a recomendárselas. Gonzalo Sendín, gracias.
Muchísimas gracias a todos. Adelante para todos.
Un abrazo fuerte. Adiós. Vamos a ver si conseguimos dentro de un rato que también nos mande un saludo, por ejemplo, a Juan Sono, que nunca le ha saludado un astronauta de la ISS. Bueno, que estamos con él en un instante aquí en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Verti o falso? Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 € al año. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.